Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
¿Qué tal? Saludos, 12 y 20 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos a una jornada 17 de julio de 2025. Estamos en directo, estamos en la sintonía de la cadena SER en Salamanca, buscando la actualidad de esta jornada de jueves. Por delante hasta las 2 de la tarde, y si lo tienen a bien, muchas cuestiones, muchos asuntos de actualidad y muchas cuestiones de interés en una jornada en la que, entre otras cosas, hemos conocido el programa de ferias y fiestas 2025. ¿Con sorpresas? Bueno, lo analizaremos a lo largo del programa y ustedes también pueden ser partícipes. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, de nuestra cuenta oficial de Twitter y todo lo demás. Lo primero que vamos a hacer es ver la previsión meteorológica en la sintonía de la SER. Ha bajado con respecto a la jornada de ayer las temperaturas, pero cuidado porque estamos todavía con mucho, mucho calor. No será el sofocante de los 37-38 grados que ayer podíamos vivir en algunos puntos de la provincia, incluida la capital, pero sí todavía con valores que van a oscilar entre los 34 y 35 en Salamanca, también en Ciudad Rodrigo, algo más ligeras, como escuchaban esta mañana en los informativos matinales con Jesús Martín Inés, de 32 grados en Béjar, algo menos incluso en Vitigudino, y también 33 en Ledesma. Pero son variaciones a la baja que se irán consumando a lo largo de los próximos días, con un fin de semana en el que contemplaremos algunos valores que pueden incluso bajar de los 30 grados y que tendrán mínimas que se acercarán a los 10 por la noche. Sí, sí, han oído bien, en pleno mes de julio, 10 grados por la noche. Muchos de ustedes probablemente lo agradezcan a la hora de conciliar el sueño. Son temperaturas que, eso sí, durarán apenas unos días porque de nuevo marcharán al alza a lo largo del arranque de la próxima semana y en toda Salamanca provincia estaremos pendientes de nuevo de valores cercanos a los 34, 35 grados. Eso en el tiempo y en el tráfico. En el tráfico tenemos obras en la calle Afiladores, también en la Cervantes, en la Cordel de Merinas de Chamberí, en la calle Miranda y Oquendo, en la calle Nueva de Puente Ladrillo, en la calle Orquídeas, en la calle Vigo y en el Paseo del Gran Capitán, con estrechamientos de la calzada en la avenida de los Cipreses, en la avenida de Maristas, en la calle Afiladores, en la calle Nobel, también en la glorieta de la Charrería, en el Paseo de Carmelitas, en el Paseo del Alto del Rollo, en la vía El Mántica y camiones grúas. Apunten porque hay varios. Y ellos se sitúan en la avenida de Comuneros con Plaza de España hasta las 5 de la tarde. Habrá camión grúa también hasta las 6 de la tarde en la calle Arroyo de la Lastra, hasta las 8 de sol a sol, de 8 de la mañana a 8 de la tarde en la calle Cabeza de Vaca, también en la calle Guatemala hasta las 8 de la tarde, idéntica hora hasta que va a durar en la calle Guatemala y en la calle La Marina. También hasta las 8 en la calle Sorias será corte por camión grúa en la calle María Auxiliadora hasta las 6 de la tarde.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Se ha conocido, lo tienen ustedes en radiosalamanca.com, en la mañana de este jueves, el cartel de ferias de este año con las apuestas musicales que pondrán el ritmo a las celebraciones capitalinas en honor a la Virgen de la Vega. Bueno, los conciertos van a correr a cargo, vayan apuntándolo y si no, ya saben, entren en radiosalamanca.com. La orquesta, la fórmula, el día 6 de septiembre, el 7, Bembow y Siempre Así. El día 8 de septiembre será el turno para Rosario Flores El 9 actuará Medina Azahara. El 10 de septiembre es turno para los más jóvenes con los 40 Sessions. El 11 llega Ultraligera y Siloé. El día 12 de septiembre, Marta Santos en el escenario de la Plaza Mayor de Salamanca. El día 13, Noan y Lía Cali. El 14, la banda Mítica Europe. Y el día 15 de septiembre es turno para José Mercé. A partir de aquí, ya saben. Como decía la otra, estos son los datos, suyas son las valoraciones. ¿Les parece programa continuista, sin riesgo? ¿Les parece muy aflamencado, como alguien sugería esta misma mañana en el momento de conocerse ese cartel programático? Escucharemos a algunos de los artistas elegidos por el consistorio Charro para esas ferias y fiestas 2025 en Salamanca en el segundo tramo del programa. Y a partir de ahí sí que podremos hacer todo tipo de valoraciones. Más cuestiones. En esta jornada, la agrupación socialista Bejarana celebró finalmente, y como ya les avanzó Radio Salamanca, los servicios informativos, asamblea extraordinaria, donde la militancia estudió y debatió la situación actual en la ciudad de Béjar y muy especialmente la gestión del ayuntamiento por parte del actual gobierno de coalición formado por el Partido Popular y Vox. En las elecciones municipales de 2023, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones en Béjar. Aún así, el pacto de gobierno firmado por el Partido Popular y la formación ultra en la ciudad permitió que ambos partidos políticos consiguiesen la alcaldía y el gobierno de la ciudad. Han escuchado esta mañana al líder de la oposición hasta el momento, el portavoz socialista Antonio Cámara. Y no se pierdan Hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés a partir de las 2 y cuarto, porque escucharán las voces de el resto de protagonistas, que en este caso y en este guiso son fundamentales a la hora de tumbar. ¿Quién sabe si en apenas unas semanas el actual gobierno y sustituirlo por otro? Más cuestiones. En una jornada y en una visita ayer a Tierras Lusas, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, trasladó al ministro de Infraestructuras y Viviendas del país luso, Miguel Pinto, la necesidad, sin duda, de impulsar la alta velocidad en el corredor Aveiro, Viseu, Guarda, Vila Formoso, Ciudad Rodrigo, Salamanca, y no solo para el transporte de mercancías, sino también para el de pasajeros. El primer edil participó en Aveiro en una reunión de trabajo sobre el transporte ferroviario en el tramo ibérico del corredor Atlántico Europeo, junto a representantes de municipios, comunidades intermunicipales, puertos y organizaciones empresariales de la región centro de Portugal. Es verdad, y se ha venido comprobando, que esa relación infraestructural parece que es mucho más fluida entre la administración local más cercana, el Ayuntamiento de Salamanca, y el gobierno portugués, antes que el propio gobierno del país charro. Vamos con el tiempo de deportes aquí en la SER. Un deporte que sigue pasando por esos entrenamientos de Unionistas de Salamanca, que recuerden, arrancaban hace apenas 2 días. Se van sumando sesiones, tanto que desde la apertura, el pasado martes por la tarde, la doble sesión de ayer, la doble programada para hoy, ya va acumulando. El conjunto de Oriol Riera, el nuevo entrenador blanquinegro, sesiones por delante. Escuchamos a Ramiro Mayor, al que ayer teníamos presente en algunas de las declaraciones, que en este caso habla de la construcción del bloque por la defensa.
Sí, somos ya bastantes defensas, el club está apostando por empezar desde la base, desde ahí atrás, y perfecto, pues mira, cuantos más días ya empecemos a conocernos, pues mejor. Muy bonito, muy bonito. Ya vemos cómo está creciendo la cantera. Fíjate, ascensos en División de Honor, tercera, ojalá que sea protagonista. Conozco bien a prácticamente todos los que están con nosotros. Es una generación muy buena.
las palabras de Ramiro Mayor, el defensa y uno de los capitanes de Unionistas de Salamanca, en una jornada en la que también era el propio Uriol Riera, el míster del conjunto blanquinegro, el que hablaba de construir el equipo desde atrás. La contratación de manera casi total, en un 75% de los fichajes, está siendo por parte de los defensas.
Bueno, pues mañana a las 9 de la mañana nos reuniremos un poquito cómo funcionaremos en el día a día. Me gusta que haya mucho orden en el día a día, que no haya desorden, que los jugadores saben a lo que deben atenerse, a lo que tienen, lo que no tienen, lo que pueden hacer, lo que no, lo que para nosotros es importante. Y eso se lo explicaremos mañana.
Las palabras de Uriol Riera, el míster de Unionistas de Salamanca. Mientras tanto sigue el jaleo, ya saben, ese lío administrativo, en todo caso burocrático, del club de la carretera Zamora, del propietario del estadio El Mántico de el Salamanca, Club de Fútbol UDS. Quedará durante 6 meses en suspensión las actividades, también obviamente las deportivas del conjunto de la Segunda Federación. Pues estaremos muy atentos. De momento lo que sí se han pedido son los permisos para utilizar las pistas para ese primer compromiso frente al Guijuelo en la Copa Federación. Venga, y una última de deportes que tiene que ver con el conjunto blanquinegro. Pasamos de él hasta Avenida. Y esto ha ocurrido en una de las jugadoras. Ahí la tienen, que está disputando la Liga Australiana. Estron está siendo una de las jugadoras destacadas, con 15 puntos de media y con 4 rebotes por partido. Son algunas de las pinceladas de lo que están siendo los destellos y de qué manera, además, de una jugadora llamada, en todo caso, a estar simplemente calentando banquillo para los próximos días. Y en nuestra web, que sepan ustedes que lo más escuchado de momento sigue siendo ese sonido en el que la subdelegada del gobierno, Rosa López, hablaba de ese triste acontecimiento con el que ayer nos desayunábamos en los matinales de los informativos de esta casa, con el presunto homicidio de un joven de 42 años senegalés a manos del portero de una conocida discoteca, un conocido local de ocio nocturno en la calle Bordadores. Son las 12 horas y 32 minutos, una pausa para la publicidad y enseguida vamos con protagonista en los estudios centrales de aquí de la SER.
Este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica INEA Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica INEA Salud. Medicina, estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salón, colchones sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Centix. Abrimos sábados tarde. Mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Porque las estabas esperando.
Porque no hay un lugar mejor.
Llegan las rebajas a Centro Muebles Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60% y con entrega inmediata.
Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
No te pierdas las rebajas de Centro Muebles Salamanca.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Hoy por hoy Salamanca.
Estamos en la sintonía de Radio Salamanca, en la sintonía de la SER. Dejen que saludemos a esta hora a nuestro invitado. Teníamos ganas de no solamente charlar con él. Ya saben que nos gusta llamarlo charla más que entrevista, reflexión en voz alta, pero sobre todo tenerlo cara a cara, tenerlo en los estudios centrales de Radio Salamanca. Enrique Cabero, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí.
Estamos ante uno de los hombres de sobra conocido, con trayectoria en el ámbito académico, en muchos otros aspectos de la vida. No sé si tiene esa sensación de que prácticamente ya lo ha hecho todo. ¿En algún momento de reflexión, o en su mismidad y en su soledad elegida, lo piensa?
No, nunca. Yo creo que hacer todo es imposible. Incluso muchas de las cosas que se quieren hacer no se consiguen. Por tanto, en la vida de todas las personas siempre hay que pensar que queda mucho por hacer. Se tenga la edad que se tenga y se dedique uno o una a lo que se dedique.
Hablamos con el que es el responsable de CESIN Castilla y León, de un Consejo Económico y Social que hace siempre como órgano consultivo, no vinculante, pero probablemente, y permítame, Enrique, hacer esta similitud casi con la terminología médica, diagnósticos reales y tangibles de la sociedad que nos rodea en muchos aspectos. Sé que esta primera valoración es cuasi imposible, porque son muchas aristas. Pero ¿cuál es la salud de esta comunidad?
Bueno, bien decías que el Consejo Económico y Social es una de las instituciones propias. Además, es donde mejor regulada está de toda España. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 19, define muy bien cuáles son las instituciones de nuestra comunidad. Y ahí está el Consejo Económico y Social, que se creó en 1990. Es el que lleva más tiempo funcionando de toda España, incluso más tiempo que el del Estado. Y es una institución consultiva y participativa, que es otra de las dimensiones muy relevantes. Y eso nos permite poder conocer con más detalle la realidad económica y social. Y además, este año estamos conmemorando 10 años del funcionamiento del Grupo de Enlace, que es otro órgano dentro del Consejo Económico y Social, que también solo tiene este consejo de todos los que hay en España. Hay un referente que es el del Comité Económico y Social Europeo, que permite participar a todas las organizaciones del ámbito social de la comunidad y con ello enriquecer también esos diagnósticos, esas propuestas. Castilla y León, desde el punto de vista económico, coincide con el resto del Estado. La situación macroeconómica es muy favorable, incluso con datos que pueden ser mejores que la media nacional en materia de empleo, en materia de exportaciones, de crecimiento del Producto Interior Bruto. Hay, por tanto, una situación, y así partimos en el informe anual que hemos aprobado hace unas semanas, de esa valoración positiva. Y lo que queda, y creo que este es un reto nacional, también de Castilla y León, es trasladar esa bonanza macroeconómica a la realidad microeconómica. Este tiene que ser el gran reto, y por ahí van muchas de las propuestas, 517 que hemos formulado al gobierno autonómico, a las Cortes de Castilla y León, hacer que la realidad de crecimiento económico, la realidad de empleo, de mejora de los salarios, de mejora de las rentas, de mejora también de la productividad y las exportaciones de nuestra comunidad autónoma, se traslade, como en el resto de España, que tiene que hacerse lo mismo, al ámbito microeconómico, a la realidad, sobre todo, de las personas, de las familias, que a pesar del crecimiento económico siguen en una situación complicada desde el punto de vista social y económico.
Pero es quimérico eso, Enrique, quiero decir, porque a veces yo lo veo casi como pegamento de sensatez entre diferentes actores en la vida diaria, y sobre todo económica, empresarios, sindicatos, de que no sean dos muros a veces enfrentados, de que cada vez se vaya, no de manera paralela, sino casi convergente. ¿Es posible? Estamos ante una odisea casi.
Bueno, el Consejo Económico y Social demuestra que es posible, que cuando se quiere, que cuando las organizaciones deciden dar prioridad a lo que une, a buscar objetivos y decisiones comunes, a precisamente buscar lo contrario, que parece que la dinámica nacional e internacional es donde nos está llevando, a una polarización estéril e incluso peligrosa. Cuando se quiere llegar a acuerdos, se puede hacer. Todos los acuerdos que se han adoptado en el Consejo Económico y Social en años son acuerdos que se adoptan por unanimidad, incluido este informe económico y social, sobre la situación económica y social de la comunidad, que nos encarga la ley, y que es un informe muy, muy extenso, con muchos datos, con una valoración y ordenación de esos datos muy razonable, que permite estudiarlos y conocerlos en profundidad, y como decía, con 517 recomendaciones que se han aprobado por unanimidad. Tenemos grandes organizaciones en nuestra comunidad, las organizaciones sindicales, empresariales, de las organizaciones profesionales agrarias, que tan importantes son y a las que tengo especial cariño en el funcionamiento del Consejo Económico y Social, las de la economía social, las de los consumidores y usuarios, expertos que se incorporan, las organizaciones del tercer sector, de igualdad, de la infancia, de la adolescencia, de personas mayores, de mujeres, del medio rural, bueno, etcétera. Todas las organizaciones saben que hay objetivos que hay que conseguir y que hay que hacer un gran esfuerzo también de generosidad, que yo agradezco, para hacer propuestas que sean viables y que puedan, con independencia de las diferencias que existen y van a existir siempre, y es bueno que existan porque enriquece el acuerdo final y el debate, pero hay objetivos que han de ser comunes. Y uno de ellos es evitar que haya pobreza. Precisamente la Red Europea para la Evitación de la Pobreza forma parte también del grupo de enlace y presenta sus informes. La tasa AROPE, que es la tasa de medición de la pobreza en el ámbito europeo, nos preocupa desde algunas dimensiones, porque más que desacuerdo, lo que no debe permitir la sociedad es la desigualdad. Y a pesar de la mejoría y del crecimiento, está creciendo la desigualdad. Y la desigualdad, la pobreza o la exclusión social son las enfermedades más graves que puede padecer el Estado social y democrático de derecho.
Ahora hablaremos de más enfermedades sociales que estamos viviendo, sintiendo, barruntando, y que en muchos casos a veces tenemos la sensación de si son reales, si vivimos a veces en una sociedad con inputs más bien virtuales y que no obedecen a la realidad. Pero me consta que una de las obsesiones, permítame llamarlo así, de Enrique Cavero, también de el CES, está en los jóvenes y en fijar población en un territorio como Castilla y León. Fijarla porque es verdad, y se ha salido de ese discurso de crear y aumentar población, cuando vemos que la concentración en las grandes ciudades viene siendo una gran tendencia, pero sí al menos fijar esa población que todavía existe, dar oportunidades a los más jóvenes. Es verdad que la pobreza, la desigualdad, pero esa gente que empieza a acercarse y a casi casi coquetear con el mercado laboral, ¿qué se puede hacer con ello? También hay medidas sobre ello.
Sí, sí, lo decías bien. No sé si eso en la palabra es una obsesión, pero sí, sí que nos preocupa mucho y nos ocupa mucho. Y ahí tenemos un socio estratégico que venimos unos años trabajando muy bien y además intensamente, que es el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Su presidenta Sandra Ámez permanentemente está participando en la actividad del Consejo Económico y Social, porque pensamos que hay que invertir en juventud. Nuestra comunidad autónoma a veces se dice tiene un grave problema, y es que hay muchas personas mayores. Yo cuando oigo eso me indigno, porque eso no es un problema, es una suerte maravillosa, que cada vez tengamos más personas mayores, que haya más esperanza de vida, que seamos una sociedad longeva, y hemos hecho un informe de iniciativa propia muy interesante al respecto. El problema que tenemos no es ese, que eso es una suerte, es un éxito colectivo y además buscado históricamente. No, el problema que tenemos es que hay menos jóvenes de los que debería haber, menos personas jóvenes, que están en torno al 12% de nuestra población. Eso es lo que hace que sea un reto fundamental invertir en juventud, hacer que las personas jóvenes de Castilla y León, las que se están formando ahora, además tenemos un sistema educativo muy bueno en Castilla y León, un gran sistema universitario de formación profesional, que las personas que se forman en Castilla y León quieran trabajar en Castilla y León y puedan trabajar en Castilla y León, que otras puedan retornar después de un periodo formativo en otros lugares y de trabajo. Hay que conocer mucho mejor la comunidad autónoma. La comunidad autónoma ofrece más posibilidades de lo que a veces pensamos. Es una comunidad autónoma con un buen nivel de actividad empresarial, con empresas punteras, con un nivel de producción industrial importante. Hay que conocer más. Yo creo que este es un esfuerzo que deberíamos hacer, más allá de las líneas que dividen las provincias. Lo que es la actividad empresarial, económico-empresarial de nuestra comunidad, es muy interesante, y desde el CES lo vemos, y la oportunidad de los jóvenes para poder trabajar en Castilla y León debemos impulsarla desde dos perspectivas fundamentalmente, que es lo que nos recomienda además el Consejo de la Juventud en sus informes y en su observatorio. Hay que resolver el problema del empleo, debe haber un empleo que pueda ser más estable, mejor retribuido para las personas jóvenes y que puedan conocer mejor, para desarrollar sus potencialidades, todo aquello en lo que se forman en nuestra comunidad, que sigue siendo muy atractiva. Basta hablar de Salamanca para ver cómo siguen viniendo muchas personas jóvenes a formarse, y en segundo lugar la vivienda. La vivienda siempre acaba apareciendo como uno de los problemas pendientes que tenemos como sociedad. Por eso es fundamental la acción positiva de los poderes públicos, de las administraciones bien coordinadas, para facilitar que las personas jóvenes tengan acceso a una vivienda digna, porque es un derecho constitucional. Luego hay otra parte de la vivienda que se rige por las reglas del mercado, pero hay una parte que es la vivienda social, la vivienda pública, las políticas de acceso a una vivienda digna y asequible para todas las personas, que es fundamental para que se fije población, porque hay zonas de nuestra comunidad, incluso de nuestra provincia, que a veces no crecen en empleo porque no hay vivienda suficiente para las personas que pueden y deben ir a trabajar a esas zonas. Hay que coordinar mucho más empleo y vivienda, y con ello creo que conseguiremos que nuestra tierra sea más atractiva para que las personas jóvenes vean en Castilla y León, vean en Salamanca, un lugar para poder trabajar, y no solo para formarse, que eso ya nadie lo discute, sino para poder trabajar y desarrollar su proyecto vital con normalidad, porque una vez que se van es más difícil que vuelvan.
Enrique, nos gusta escuchar mucho sus palabras. Déjeme que rasque en algo de lo que ha dicho, o que lo una, que lo hile, porque justo hablaba de esas fronteras provinciales para entender más la comunidad, conocer más lo que somos, lo que tenemos, y que haya, con mucha distancia de este término, a lo mejor suena frívolo, ¿no?, de esa especie de chauvinismo patrio chico, de estar orgulloso también, de orgullo de región. ¿Entiende entonces que son muchas más cosas lo que nos une que lo que nos separa, ahora que también está muy de moda las corrientes, digamos, distintivas de provincias, o en todo caso enmarcadas en fronteras territoriales de Castilla y de León?
Absolutamente. Si se conoce bien la comunidad, yo por fortuna tengo esa suerte, porque por mi dedicación actual y por dedicaciones previas he viajado mucho por la comunidad. Cada día estoy más orgulloso de esta comunidad. Hay que estar orgulloso de ser castellano y leonés, sin duda alguna. Una comunidad con grandes oportunidades, con grandes posibilidades. Las provincias no compiten entre sí. A veces se nos genera ese aspecto de que estamos compitiendo. No, no. Nosotros como comunidad autónoma competimos quizá con otras comunidades autónomas, y sobre todo desde el punto de vista económico productivo y comercial competimos con otros estados, y ahora lo estamos viendo también en esta fase tan anómala del comercio internacional como resultado de las políticas arancelarias de Estados Unidos, que no tienen ningún sentido económico y comercial. Por tanto, sí debemos ser conscientes de la fuerza que nos da una comunidad, más allá de que se esté más o menos de acuerdo con las dimensiones, con las provincias que la conforman, que son las 9 actuales que prevé el Estatuto de Autonomía. Más allá de eso, esta es la realidad que tenemos, con la realidad que tenemos que trabajar, y debemos conocer mejor nuestra comunidad. Entonces, yo creo que es una recomendación fundamental. Quizá nuestros escolares deberían viajar más por la comunidad, facilitado por la Junta o por la Fundación Castilla y León o por otras instituciones, porque nuestra comunidad no solo es la gran riqueza patrimonial, natural, esa diversidad que tiene de paisajes, de productos, de realidades, la calidad, cómo son las personas, de trabajadoras, de comprometidas, de responsables, sino que además ofrece sectores de actividad económica que es que son punteros, que forman parte de lo más avanzado en sus respectivos ámbitos de lo que existe en la Unión Europea y a veces en el mundo.
Fíjese que en el nombre de la institución Consejo Económico y Social entra perfectamente el siguiente tema, que está de rabiosa actualidad. No sé ¿qué consejo le daría a nuestros oyentes? Y me dirá usted lo de quién soy yo para dar consejos, pero a la hora de intentar entender con la calma, con la quietud, lo que está ocurriendo con el tema de la migración. Digo, relacionado con la economía y con lo social, porque a lo largo de mucho tiempo en su vida, pero desde su responsabilidad, desde el CES, siempre le he oído hablar de entendamos los movimientos migratorios como algo que fortalece, y no solamente ya nuestra economía, que es tangible, sino también nuestra sociedad. ¿Le cuadra? ¿Le ha descolocado lo que viene sucediendo? ¿No le sorprende? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué reflexión?
Estamos precisamente preparando 2 informes en iniciativa propia. Llevan unos meses con ayuda de expertos, algunos de ellos profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca, 2 informes a iniciativa propia, cuya elaboración se aprobó también por unanimidad. Uno sobre la inmigración en Castilla y León, con referencias también provinciales, en la medida en que podemos descender en la investigación en este sentido, y otro sobre lo que se ha dado en llamar el problema de las vacantes, uh-huh. es decir, la falta muchas veces del personal necesario para las empresas, que aunque nos pueda sorprender, en ocasiones encuentran dificultades, y en las encuestas sobre preocupaciones empresariales ocupa ya el segundo lugar en España, sobre conseguir las personas que necesitan en todos los sectores para sus procesos productivos. En algunos es más grave, más acuciante, no se encuentran nuevos perfiles, ha habido una gran transformación económica, una gran transformación social y demográfica, y no es fácil. Bueno, estas dos referencias nos invitan a decir que las empresas, todas las empresas, necesitan trabajadores, trabajadores bien formados, trabajadores para todas sus actividades. Y la inmigración, precisamente como consecuencia del reto demográfico, como consecuencia de esa transformación social y económica, se ha convertido en un instrumento útil para conseguir que nuestro sistema económico, productivo y social se mantenga y crezca. La inmigración se convierte en un factor necesario y positivo para las sociedades más avanzadas. No sería posible el crecimiento económico en España, no sería posible la realización de muchas de las actividades también en nuestra comunidad autónoma sin inmigrantes. Lo que ha sucedido en Torre Pacheco estos días es muy preocupante, porque supone una situación de enfrentamiento incluso violento en relación con la inmigración. Me parece que debemos hacer un esfuerzo, no solo ya desde los poderes públicos, que por supuesto, sino también desde la ciudadanía, por la convivencia. Es muy importante que seamos conscientes que necesitamos inmigración. En otros momentos nuestra sociedad ha sido una sociedad de inmigrantes. Uh-huh. De hecho, si alguien lee ahora mismo la Constitución española, la de 1978, verá que no habla de inmigración. No se les pasó por la cabeza, y eso que eran muy sabios a los redactores de la Constitución, que se pudiera dar una situación como la que hay ahora. De hecho, se habla sobre todo de la inmigración, de los derechos de los españoles fuera de nuestro país, de los trabajadores españoles en otros estados, de la necesidad de que retornaran a España para trabajar aquí, para seguir creciendo como país. Es de lo que habla nuestra Constitución, pero no de la inmigración, porque no llegaron a plantearse que España se iba a convertir tan pronto en un país de inmigración. Bueno, las circunstancias, la mejora de nuestra situación económica, la mejora de nuestra situación política, porque a veces hablamos siempre de los aspectos negativos, pero nuestro país tiene mucho mérito, nuestra comunidad autónoma también, y Salamanca también, ciudad y provincia. Tenemos mucho mérito también, cuidemos un poco nuestra autoestima. Hacen que sea una sociedad atractiva, una sociedad que necesita inmigrantes, y debemos prepararnos bien para la inmigración. Y quizá no lo estamos haciendo bien. Quizá el prejuicio está por encima, falta conocimiento de qué es lo que supone. También faltan, quizá, yo creo, políticas de una mayor integración cultural, de una mayor unificación de criterios, de conocimiento de la realidad, de conocimiento del mundo del trabajo. Y creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande, porque de la inmigración no podemos prescindir, ni vamos a poder prescindir, so pena de tener un retroceso económico y social muy grave, que no queremos nadie. Por tanto, esta situación se va a dar, y tenemos que hacer un gran esfuerzo de integración, de convivencia democrática. Es muy importante que desarrollemos los valores democráticos también en relación con la inmigración, en una sociedad que no estaba acostumbrada a esto, aunque inmigración y movimientos migratorios ha habido a lo largo de la historia. A saber nuestros antepasados de dónde procedían o qué ADN tenemos, cualesquiera de nosotros, de los que estamos ahora aquí hablando o nos están escuchando a través de las ondas. En definitiva, creo que para la inmigración tenemos que hacer un gran esfuerzo público, privado y público-privado, de aceptación del fenómeno y de canalización democrática y en convivencia.
Es verdad que lo hemos vivido sobremanera por la acción, entre otros actores, de las redes sociales. Le preocupa también la interacción, en este caso muchas veces en negativo, no solamente en asuntos de extrema violencia, sino también de abusos, de bullying, de crecimiento de problemas bueno, de salud mental entre los más pequeños de la comunidad. ¿Es un asunto que también preocupa, creando sociedad?
Absolutamente, porque estamos en un mundo que hasta hace poco tiempo no existía realmente. Delincuencia ha habido siempre, acoso ha habido siempre, falta de respeto por parte de algunas personas al resto ha habido siempre, pero precisamente en el proceso democrático lo hemos ido solucionando. De pronto ha llegado un territorio nuevo, demasiado rápido además, que se ha instalado muy rápidamente, haciendo que personas incluso hayan adquirido cierta adicción a ese ámbito, y hay que educar más en redes sociales. Las personas desde su infancia deben conocer mejor los riesgos, cómo funciona, qué oportunidades ofrecen, no solo estar a la defensiva, sino que hay nuevas oportunidades laborales, educativas en el mundo digital, pero también hay que conocer los riesgos. Y tenemos ahí también que hacer un gran esfuerzo desde el ámbito educativo, en la familia, en el propio sistema educativo, la sociedad, los medios de comunicación serios, para que las personas adquieran educación y formación suficientes para hacer frente a una realidad, que es una realidad cotidiana ya, pero que es diferente de la que tradicionalmente habíamos conocido.
¿Se va a coger vacaciones, señor Cabero?
Espero que sí, que en agosto pueda tener unos días para pensar y relajarme.
¿Es usted de playa o montaña?
Pues no tengo una preferencia muy clara. Yo estoy a las órdenes de la familia siempre.
Es como en las cenas de Navidad.
Algo así.
Don Enrique, gracias por haber estado con nosotros, por compartir en voz alta reflexiones acerca de, como usted decía, lo que preocupa probablemente a muchos y lo que ha de ocupar también a quienes rigen muchas veces los destinos en estos ámbitos de nuestra comunidad. Un placer haber contado de nuevo
igualmente
con usted.
Igualmente, Ricardo Montilla, y que sigas siendo el gran periodista que eres. Muchas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias. 12:55, venga, una pausa que enseguida buscamos noticias nacionales e internacionales aquí en la SER.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Clínica Capilar Hipomea, único centro en Salamanca dedicado en exclusividad al cuidado y regeneración capilar.
Con nuestro equipo de profesionales especializados al frente, desde la primera consulta, tu cabello estará en las mejores manos.
Quirófano propio en nuestras instalaciones para tu cirugía capilar. Clínica Capilar Hipomea.
Plaza San Juan de Sahagún 2 y clínicacapilarhipomea.com.
En Colchones Blázquez llevamos más de 60 años sabiendo lo que es descansar bien. ¿Quieres atención de verdad? Ven a cualquiera de nuestras 3 tiendas físicas en Salamanca. Avenida Mira 3, Paseo Carmelitas 11, Federico Anaya, número 32. O llámanos directamente. ¿Prefieres hacerlo desde casa? Compra con total confianza en colchoneriablázquez.com. Colchonería Blázquez, del pueblo para el pueblo y sin tonterías. Colchonería Blázquez, el arte de descansar.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Psst, psst. ¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
¿Te abro?
Una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca Joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado joven de laboralcucha.com. Hay otra forma.
En apenas un minuto y medio nos iremos a buscar las noticias nacionales e internacionales aquí en la SER. Y a la vuelta de la esquina, a la vuelta de esos servicios informativos, permitan que nos adentremos en el mundo de la tradición, de las raíces. Lo haremos con el bueno de Raúl Díaz de Dios, músico, profesor, y hablando de profesores, un
profesor de inglés de repente empieza a escribir y de relatos cortos pasa a su primera novela. Y está siendo un auténtico hit. Hablamos de Rafael del Olmo y Espérame en Callao. Vamos a hablar con él. Vamos a tener también nuestro top 10 de monumentos en la provincia de Salamanca. Y sí, repasaremos ese cartel de ferias que siempre viene con polémica bajo el brazo, porque nunca llueve a gusto de todos. Sí, sí, pueden utilizar muchas expresiones. O lo de para gustos los colores. Ya se conocen los artistas que estarán en la Plaza Mayor en las ferias y fiestas de Salamanca 2025. Los repasamos juntos, ahora, aquí en la SER. Si se quedan con nosotros, hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Bruselas expedienta a España por la ley que ha ampliado el gobierno para condicionar la OPA del BBVA a Sabadell. Asegura la Comisión Europea que entre las normas infringidas están las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. España tiene ahora 2 meses para dar respuesta a la Comisión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, Bruselas considera problemática la forma en la que se ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia, así como la Ley de Ordenación y Solvencia de Entidades de Crédito, que para el Ejecutivo Comunitario otorga al Gobierno poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, una ley que fue aprobada en 2014. La Comisión, por tanto, opta por abrir un procedimiento de infracción a España, no por autorizar la operación, sino porque las normas que ha utilizado para evaluarla y condicionarla incumplen varios reglamentos y directivas y vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo. Con este procedimiento, la Comisión da un paso más en sus trabas a los movimientos de las capitales para autorizar fusiones bancarias. Esta misma semana, Bruselas advertía por carta a Italia que las condiciones por las que ha autorizado la compra del banco BPM por parte de UniCredit también contraviene la legislación comunitaria.
Hay ya una primera reacción del Gobierno, dice la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que están protegiendo el interés general, dificultando esta OPA por el fuerte riesgo de concentración bancaria si sale adelante. Díaz, por cierto, también ha lamentado que el PP no haya tomado ni una sola medida después de haber conocido la imputación del exministro Cristóbal Montoro y de parte de su cúpula en el Ministerio de Hacienda por supuestamente favorecer a empresas del sector del gas hospitalario e industrial que contrataban con el despacho de abogados que el propio Montoro había fundado.
El conocido como milagro económico del Partido Popular en realidad es el milagro de la corrupción del Partido Popular. Esto explica que el Partido Popular, a lo largo de todos estos años y en estos momentos, a pesar de hacer tanto ruido con la corrupción, no haga ni una sola propuesta.
Como les contábamos hace una hora, el juzgado que lleva este caso en Tarragona tiene un número indeterminado de piezas separadas que investigan si estos beneficios se extendieron también a otros sectores y si desde la cúpula del Ministerio de Montoro se boicoteaban investigaciones que perjudicaban al PP. También el juzgado quiere averiguar si se maniobraba contra rivales políticos del partido, incluso dentro del mismo, como Rodrigo Rato, que tenía a los fotógrafos esperando a la puerta de su casa en el momento de su detención. En conversación con la SER, Rato asegura que analiza el caso sin descartar tomar cualquier medida para, dice, defender sus derechos. Miguel Ángel Campos.
Rodrigo Rato ha pedido personarse 2 veces en la causa en Tarragona y ha obtenido la callada por respuesta del juzgado. Se siente perjudicado porque en 2015, cuando Montoro dirigía Hacienda, se aireó su caso e incluso supuestamente medios gráficos fueron alertados para que estuvieran presentes en el momento de su detención con aquella famosa fotografía del agente de aduanas acompañando con su mano la cabeza de un rato esposado al interior de un coche. Rato dice a la SER que se han incumplido derechos constitucionales que constan correos que corroborarían la implicación de la cúpula de Hacienda en su destrucción y que se está planteando todas las opciones judiciales para defender sus derechos. Por otra parte, la defensa de Juan Carlos Monedero corrige a su cliente y acaba de confirmar a la SER que el ex líder de Podemos está personado ya en la parte del procedimiento que le afecta desde hace varios meses.
El PP guarda silencio. El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha pedido al PSOE que no haga el ridículo queriendo vincular este caso con Feijóo.
En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero.
Barcelona reduce las terminales de cruceros para limitar el turismo. La ciudad contaba hasta ahora con 7, se pasará a 5 a partir de 2030. Vamos a Barcelona, Oriol Soler.
El alcalde Collboni continúa con sus medidas para regular el turismo en la ciudad. Se van a demoler 3 terminales antiguas de cruceros y se construirá una de nueva. Y la principal diferencia será que después de la reforma habrá 7.000 cruceristas potenciales menos en el Port de Barcelona. La capital catalana batió el año pasado el récord absoluto de pasajeros de estas embarcaciones turísticas con más de 3,6 millones y se prevé que este año supere otra vez esta cifra. La nueva terminal se va a construir sobre el espacio donde estaban las 3 antiguas y tendrá los muelles electrificados para reducir la contaminación y será de gestión pública, mientras las otras 4 van a pertenecer a grandes navilieras.
Las organizaciones agrarias rechazan la propuesta de presupuestos de la Comisión Europea, temen fuertes recortes en la PAC, lo califican de hachazo. Adela Molina.
Sí, la nueva política agraria común para el periodo 2028-2034 que ayer presentó la Comisión incluye recortes, se queda en 300.000 millones e introduce un cambio en su estructura, ya que se fusionan las ayudas directas a los agricultores con los fondos destinados al desarrollo rural. Modificaciones que las asociaciones agrarias rechazan. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Nos encontramos con un recorte del 22% en lo que era el presupuesto financiero, indudablemente sin contar toda la inflación que hemos tenido a lo largo de los años. Y, por otro lado, nos encontramos un aumento de 5 veces más el presupuesto para la defensa, que pasa a 131.000 millones. Es decir, pasamos de la PAC para asegurar lo que es la alimentación en la Unión Europea a la guerra.
Las asociaciones ya avanzan que convocarán nuevas movilizaciones.
Y nos queda el deporte. Rodrigo González, buenas tardes.
Buenas tardes. Día de despedida en el Real Madrid en Valdebebas. Se despide después de 9 temporadas Lucas Vázquez. Antón Meana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo hace el Madrid con honores de leyenda después de haber ganado Lucas 5 Champions de blanco. Hemos visto acceder a esta ciudad deportiva a mitos como Marcelo y a jugadores del primer equipo como Lunin o Mbappé. El francés está en Madrid solamente para despedir a su amigo Lucas. El agente del gallego, Arturo Canales, nos ha dicho en la puerta de la ciudad deportiva que hoy toca decir adiós, pero que en breve sabremos el nuevo proyecto del gallego lejos de la Liga Española. Arranca ahora el acto con Florentino Pérez orgulloso y con Lucas en chaqueta pero sin corbata, muy emocionado aquí en Valdebebas.
Gracias, Antón. En el FC Barcelona sigue los problemas con Ter Stegen. Nueva sesión de entrenamiento antes de arrancar la gira asiática y siguen sin contar con el campo con Ter Stegen. Cuarto día consecutivo que se entrena al margen en el gimnasio. Además, fuera del fútbol, en el Tour de Francia, etapa 12. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dentro de unos minutos va a arrancar la duodécima etapa del Tour de Francia. Camino de Otacam, llegan los Pirineos con homenaje en la presentación de la etapa para Samuele Privitera, el joven italiano de 19 años que falleció ayer en el Giro Valle de Aosta. Primer gran duelo en la montaña. Entre los favoritos de momento es líder el irlandés Ben Healy, segundo Pogacar a 29 segundos, a 1.29 Renko, a 1.46 Jonas Vingegaard.
Y en golf, British Open arranca ya la primera jornada que durará hasta el domingo con John Ram ya en el campo.
¿Qué capítulo de tu vida te parece digno de película?
Mi vida eres tú.
¿Te cuesta pasar página?
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pégale vuelta.
¿Te das atracones de series o prefieres verlas de semana en semana? ¿Eres incapaz de parar de leer hasta que no llegas al final de un capítulo?
Había uno en especial que me encantaba.
¿Eres de los que todo lo compara con un capítulo de Los Simpson?
¡Qué cara dura!
¿De Aquí no hay quien viva?
¡Si somos jubiladas!
¿De Black Mirror? Esta noche hacemos el Faro capítulo en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER, a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana, y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER, servicios informativos.
Buenas, Marta. ¿Cuáles son los beneficios de un seguro de salud?
Hola. Para las personas significa rapidez en la atención y en el acceso a especialistas. Significa prevención y la tranquilidad.
13 horas y 8 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Radio Salamanca, en la sintonía de la cadena SER. Por delante todavía 52 minutos de información, de entretenimiento, con muchas cuestiones que estamos contando aquí en la cadena SER a lo largo de los próximos momentos. Vamos a empezar con música, sí. Con la música que de momento está catalogada como la que va a sonar en las ferias y fiestas 2025. ¿Están preparados para escucharla? Bueno, pues sí, confirmado. Y esto sí que era una especie de libro abierto. Muchos hablaban de que podían llegar y se confirma. Estarán en la Plaza Mayor de Salamanca y sonarán así en directo. Banda mítica del hard rock sueco. Cantando sus éxitos, entre ellos el archiconocido Final de la Cuenta Atrás. Repitiendo patrón con Bonnie Tyler hace justo un año, con este Final Countdown, Europe. El 14 de septiembre, un día antes del cierre de los conciertos en la Plaza Mayor. Ese cierre lo pondrá José Mercé. Luego lo escucharemos. Se lo señalábamos al principio del programa. Vayan apuntando ya fechas, porque el día 6 de septiembre se abre la caja de Pandora con la orquesta La Fórmula. El 7, Bembow y Siempre Así. El día 8 va a ser el turno para Rosario Flores. El 9, Medina Azara. El día 10 de septiembre, turno para los más jóvenes con los 40 Sessions. El 11 llega Ultraligera y Siloé. El día 12, Marta Santos ocupará el escenario de la Plaza Mayor de Salamanca. El día 13, Nuan y Lila Cali. El día 14, como decimos, Euro. Y el 15, José Mercé.
y Pintura, calidad y estilo para tu hogar. Color y Pintura cuenta con las mejores marcas, Titan Luz, Brugger y Ferroluz, que aseguran la mayor calidad y garantía. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Visítanos en Calzada de Medina, junto al antiguo Mercado Salamanca, y en nuestra nueva tienda en Avenida Italia 55. En Color y Pintura está la inspiración para tu hogar.
Gran semana loca de sofá en Expo Mueble Más Muebles. Hemos llenado nuestra exposición con más de 500 sofás de excedentes de fabricación a precios increíbles. Cheslong, 550 euros. Sofá 3 más 2, 550 euros. Sofá cama, 299 euros. Entrega gratuita en toda la provincia en 24 horas en Expo Mueble Más Muebles. Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercados Lupa.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
En el Leclerc estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy jueves, detergente Gel Dixan, 55 lavados a 7,99 euros. Y espárragos extra cortos Cidacos, 115 gramos a 2,90 euros. Reembolso del 100% de la segunda unidad con la tarjeta Leclerc. En el Leclerc, la calidad siempre. ¿Más barata?
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Joyas, maravillas, rincones, monumentos que esconde la provincia de Salamanca, catalogadas en un top ten, que veremos si coincide con su conocimiento de causa. Sí, de usted y de usted y de tú que nos escuchas. No puede faltar la Plaza Mayor de la capital de Salamanca. Construida en estilo barroco por Alberto de Churriguera, esta plaza se consideraba una de las más bellas de España. También de Europa. Y así ha sido hasta nuestros días. Su forma, sus soportales con arcos de medio punto y sus medallones con retratos de personajes ilustres, como Cervantes o los Reyes Católicos, la convierten en un espacio lleno de historia. De día es un hervidero de vida y de noche, iluminada, ofrece una atmósfera mágica. Es patrimonio de la humanidad y símbolo de la identidad salmantina. La Catedral Vieja y la Catedral Nueva. La vieja, del siglo XII, es un ejemplo magnífico del románico con influencias góticas. Su cimborrio, conocido como la Torre del Gallo, es uno de los elementos más singulares. En su interior destaca el retablo mayor, una obra maestra de la pintura gótica. La Catedral Nueva, iniciada en el siglo XVI, mezcla estilos gótico, renacentista y también barroco. Su fachada principal es un prodigio escultórico y en ella se encuentra el famoso astronauta añadido durante una restauración moderna como guiño contemporáneo. La Universidad de Salamanca, fundada por Alfonso IX en 1218, es la universidad más antigua en activo de España. Su fachada plateresca del siglo XVI es una obra de arte en piedra, con una riqueza decorativa impresionante. En su interior se encuentra el aula donde enseñó Fray Luis de León y la biblioteca histórica, con incunables y manuscritos únicos. La leyenda del sapo sobre una calavera ha hecho que generaciones de estudiantes, seguro que lo han vivido ustedes, busquen su figura para atraer la buena suerte. En ese top ten encontramos también a la Casa de las Conchas. Este palacio gótico fue construido por Rodrigo Arias Maldonado, caballero de la Orden de Santiago, de ahí las más de 300 conchas que decoran su fachada. Su patio interior es un bello ejemplo del gótico civil castellano. Hoy alberga una biblioteca pública, pero su historia está llena de leyendas. Por ejemplo, aquella que dice que bajo una de las conchas se esconde un tesoro. Es uno de los edificios sin duda más emblemáticos de Salamanca. Al igual que nuestra siguiente propuesta, el convento de San Esteban. Este convento dominico es una joya del Renacimiento español. Su fachada plateresca es una de las más bellas del país, con una iconografía compleja y detallada. En su interior se encuentra el claustro de los Reyes, la sacristía y la iglesia, donde se conservan obras de arte de gran valor. Fue lugar de residencia de Cristóbal Colón durante sus gestiones ante los Reyes Católicos y centro de formación de los teólogos de la Escuela de Salamanca. Saliendo de la capital nos encontramos, como tal, a Ciudad Rodrigo. Esta ciudad amurallada conserva su trazado medieval casi intacto. Su catedral de Santa María, mezcla de romántico y gótico, es impresionante. El castillo, hoy Parador Nacional, ofrece vistas espectaculares. Miren, durante la Guerra de la Independencia fue escenario de importantes batallas contra las tropas napoleónicas. Pasear por sus calles es viajar al pasado, entre palacios, iglesias y murallas que narran siglos de historia. Otro monumento como tal es la alberca. Este pueblo serrano fue el primero en ser declarado conjunto histórico artístico en España. Sus casas de entramado de madera, balcones floridos y calles empedradas conservan la arquitectura tradicional. La alberca mantiene vivas muchas de sus tradiciones, como la figura del marrano de San Antón, un cerdo que se cría, ya saben, en libertad por el pueblo. Es un lugar donde la cultura popular y la naturaleza se funden en perfecta armonía. Octava propuesta, Ribes del Duero. Este parque natural es un espectáculo geológico y paisajístico. Los cañones del Duero, con paredes de hasta 400 metros de altura, crean un microclima único. Es ideal para el turismo de naturaleza, con rutas de senderismo, paseos en barco y miradores como el del Fraile o el Picón de Felipe. Además, la zona es rica en patrimonio etnográfico y vitivinícola, con vinos con denominación de origen a Ribes. Novena propuesta, Castillos de Montemayor del Río, situado en un enclave estratégico. Este castillo medieval fue clave en la defensa del Reino de León. Restaurado recientemente, permite recorrer sus torres, murallas y estancias y ofrece vistas espectaculares del valle del río Cuerpo de Hombre. Su silueta domina el paisaje y es un ejemplo perfecto de arquitectura militar medieval. El pueblo que lo rodea también conserva su encanto tradicional. Y cerramos estas 10 propuestas de 10 monumentos de la provincia de Salamanca con Miranda del Castellar. Este pequeño pueblo amurallado es uno de los más bonitos de la Sierra de Francia. Su castillo del siglo XV conserva la torre del homenaje y parte de su recinto defensivo. La Plaza de Toros, una de las más antiguas de España, está integrada en la Plaza Mayor. Sus calles estrechas, casas de piedra y madera, su ambiente tranquilo, lo convierten en un lugar ideal para desconectar y disfrutar del patrimonio rural. Y sí, hemos elegido 10, pudiendo ser cientos. Salamanca es lo que tiene. Salamanca es lo que ofrece. Salamanca es lo que da.
Ser. El humor está en la ser.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Kiko. Kiko.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Se lo habíamos dicho al arrancar el programa, que hoy íbamos a mirarnos por dentro. Sí, sí, no vamos a auscultarnos médicamente. Estamos en este segundo tramo, más lúdico, más festivo, más cultural. Y por eso dejen que en todo caso lo que hagamos es mirarnos al alma. Al alma de salmantinos, de charros, castellanos y leoneses, mirar nuestras entrañas, hacer este viaje musical en los próximos minutos a nuestras raíces. Y por eso dejen que saludemos a un buen amigo de esta casa y a un hombre que vive la música, o casi casi me atrevería a decir que como el agua en el planeta está hecho en un tanto por ciento muy importante de música. Raúl Díaz de Dios, don Raúl, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas, Ricardo, ¿qué tal? Un placer.
Igualmente, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, muy contento de poder estar con vosotros en Cadena Ser y de compartir estos minutillos.
Hace bastante que no hablamos contigo, para aquellos que de repente, sí, claro que sepan quién es tu figura, pero no sepan cómo nació tu vínculo con la música tradicional, en particular con el acordeón, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Qué chip se cambió de repente en tus neuronas para que amaras la música tradicional?
Bueno, pues empecé muy pequeñito, con 6 años con la guitarra, con 9 ya con el acordeón, y luego estudié más instrumentos, pero al final había que hacer un estudio de mercado y como había menos gente tocando el acordeón, pues al final tiramos por el acordeón al 100% y yo creo que fue un amor a primera vista.
Lo tenías muy claro.
Sí, sí, sí. Además es un instrumento que es muy agradable, muy bonito y muy completo.
Estamos ante una vida dedicada a la música a pesar de tu insultante juventud, pero ¿qué papel jugó tu formación académica en historia y ciencias de la música en ese desarrollo como artista?
Bueno, pues al final toda la formación académica, universitaria y de conservatorio y demás, pues me ha asentado unas bases para poder también tener una formación más académica y poder realizar trabajos de investigación y poder ser más científico, aparte de ser músico práctico, pues ser algo más científico y más didáctico a la hora de impartir también docencia.
Has trabajado precisamente, trabajas como docente, músico, divulgador, ¿cómo equilibras esas tres facetas?
Bueno, pues con mucho esfuerzo y sacando tiempo a veces de donde no lo hay y organizándose muy bien, porque el día da para lo que da y hay que ser prácticos.
¿Qué significó para ti publicar ese Fuelle del Charro en 2014, creo? No quiero equivocarme, pero sí, hace ya 11 añitos, ¿cómo ha evolucionado esa música desde entonces?
Pues fue el inicio de mi carrera profesional como músico, como artista, por decirlo así, porque ya trabajaba como músico, pero ahí ya fue mi primer trabajo donde iba con mi propio nombre y demás, y me supuso pues un lanzamiento al mercado internacional, al mercado nacional y a vivir profesionalmente de la música.
Fíjate
y a
que...
raíz de ahí...
Sí.
¿Sí?
Dime.
Y a raíz de ahí, pues bueno, han seguido otros trabajos discográficos, otras colaboraciones y... Y bueno, un camino muy bonito.
Ha habido colaboraciones con Ojos de Brujo, con Quepa Junquera, con, ¿qué digo yo?, Luis Pastor, por ejemplo. Y este último, con una de las mujeres y de los nombres más buscados en Google el año pasado, y cuya música todo el mundo conoce. Isabel Ayun y estos puñales, ¿toda colaboración enriquece, Raúl?
Pues sí, toda la colaboración es un intercambio al final de información, de cultura y de impresiones. Entonces, creo que a mí me ha enriquecido mucho, a Isabel también la ha enriquecido el poder incluir un acordeón en sus composiciones y creo que ha sido muy bonito.
Hace un par de añitos, creo recordar, recibiste ese premio MT Joven Valor de la Música Tradicional. ¿Le damos la suficiente envergadura? ¿Tiene suficiente empaque? A pesar de la llegada de las nuevas generaciones, de las redes sociales, Raúl, ¿seguimos valorando nuestra música tradicional, como yo antes decía, como un tesoro de patria chica?
Sí, hay una gran parte de la población que sí que lo valora, lo mantiene... lo acrecenta y cada día hay más interés por nuestra música tradicional. Es cierto que no es una música de masas, sino una música de minorías. Entonces, como tal música de minorías, pues bueno, no está muy extendida y yo siempre he apostado por difundir nuestra música tradicional desde la base, desde la escuela y desde los colegios.
Los más pequeños, ahí está un poco la clave también, lo de, como decían las madres, lo de lo que hemos mamado, ¿no? Si empezamos a hacer que degusten las criaturas en diferentes edades, será mucho más fácil el acercamiento a la música tradicional.
Sí, yo creo que con una buena política cultural y educativa de las aulas, creo que nuestra música adquiriría más valor y habría más conocimiento sobre nuestra música. De esta manera, bueno, pues... se va dando palos de ciego y muchas veces pues creo que no se acaba de difundir correctamente y por la juventud hay una parte de rechazo, bien por desconocimiento y bien por falta de atractivo de esta música.
Oye, eres de los que no dejas casi un rincón de la provincia salmantina y de otras también, pero hablando de la nuestra, cada verano para charlas, cuestiones educacionales, por supuesto para la música en vivo. ¿Tienes la sensación de que los turistas que vienen también vienen con el ojo puesto y sobre todo afinando el oído para escuchar eso de lo que estamos hablando, esa música tradicional? Que es un buen momento también para que las poblaciones, las localidades que de repente multiplican por 5 sus habitantes, ofrezcan lo mejor de sí, y entre eso está la música tradicional, ¿se debería aprovechar más?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo es un buen momento para que los turistas se acerquen a las diferentes manifestaciones, las diferentes fiestas tradicionales con nuestra música, y para ellos es atractivo, porque además lo combinan de trajes muy vistosos, lo combinan de un momento festivo donde hay mucha gente en el municipio. Entonces creo que en ese momento es muy atractivo y también sirve para la gente de los pueblos, después del trabajo que han realizado todo el año, mostrar sus bailes, sus canciones tradicionales, y creo que sí, que es un elemento muy atractivo para los turistas.
Venga, ahora curiosidades. Una de curiosidades, Raúl, cuéntanos. No sé cuántos acordeones has tenido en tu vida, o si el acordeón es como una especie de pieza vital que uno tiene uno a lo largo de su vida y lo va arreglando si es que falla, lo va puliendo, lo va... o no, hay que tener varios y diferentes.
Pues Muy buena pregunta, Ricardo. Pues bueno, a lo largo de toda esta trayectoria profesional de todos estos años he ido teniendo diferentes acordeones buscando la sonoridad, porque el acordeón no es un instrumento que le puedas cambiar el sonido. Entonces cada acordeón tiene una sonoridad diferente para diferentes tipos de música. Entonces, bueno, tengo varios acordeones, unos cuantos más de los que debería, que ya se ha convertido en un vicio que ocupa demasiado espacio y también hay que mantenerlos. Pero realmente suelo tocar con dos o tres. Y como bien dices, pues los arreglo, los mantengo y hay como dos o tres acordeones que van conmigo a todos los lados y son los que más batalla tienen y los que mejor me responden de cara al directo. Otra cosa a lo mejor es para una grabación específica de un grupo de tango, pues necesito un instrumento que tenga esa sonoridad, o para jazz, dependiendo de diferente tipo de música, eso, pero sí, dos o tres y voy con ellos hasta el fin del mundo.
Ya sé que me vas a decir eso de que tú no eres quien para dar lecciones a nadie, pero sí consejos, porque cuando antes te escuchábamos lo de a esa tierna edad de 6 años que te acercas a esto que se ha convertido también en parte de tu vida, si te está escuchando gente, a lo mejor no tan menuda, pero sí esos chavales, esos jóvenes ya en esa edad en la que les llama la atención, les encantaría seguir por estos derroteros que quieren explorar la música de raíz, ¿qué les dices o qué consejo les das o qué reflexión les haces?
Bueno, lo importante es que les parezca atractivo. Si, por ejemplo, en este momento no les resulta muy atractivo, pues a lo mejor no es el momento para acercarse a esa música. Pero si les resulta atractivo, pues que se vayan acercando poco a poco. Si pueden, pues que escuchen grupos de música folk, que luego intenten ver la raíz del folclore puro, que intenten ir a las fiestas de los pueblos para que vean cómo se manifiestan esas canciones tradicionales, porque tenemos una raíz que es la música tradicional pura que cantaban los abuelos, que cada vez se va teniendo menos porque, por desgracia, la gente mayor pues ya llega un momento de que su existencia se acaba. Entonces ya no se puede ver en directo en los pueblos a la gente mayor como antes cantando. Entonces, a lo mejor le es más atractivo un grupo de música folk con armonías modernas y luego ya acercarse a la tradición, pero que lo disfruten y si no es el momento, pues que ya será su momento cuando sea la música tradicional.
Y venga, la última, es lo de ¿en qué andas y qué será lo próximo que tengamos de Raúl Díaz de Dios?
Pues llevo ya un tiempo componiendo canciones en un estilo moderno. A raíz de la colaboración con Isabel Ayun, pues se encendió el piloto automático de cómo poder incluir el acordeón en la música más moderna, más electrónica, sí, teniendo en cuenta la raíz de la que venimos, pero un poquito más moderno, más electrónico, y acercarlo a la actualidad, al 2025 que estamos viviendo, haciendo música para el día de hoy. Lleva tiempo hacer esta fusión, así que disfrutando del proceso y ya llegará.
Es siempre un lujazo y sobre todo un placer radiofónico, sonoro, mental para un mediodía de un 17 de julio de 2025, echar un parlao y empaparse de las sensaciones y de las emociones de Raúl y de Dios. Raúl, gracias como siempre por estar en esta que es tu casa. Un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buen verano y espero que nos veamos muy prontito.
Ya digo yo que sí, que nos veremos muy prontito. Cuídate, amigo.
Gracias.
Por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Es el sonido de un hospital cualquiera, aunque hoy nos vamos a centrar en uno de ficción. Porque en los próximos minutos, dejen que echemos un parlao, que ya saben que no nos gusta llamar entrevista, con un escritor.
said you got a new friend. Does she love you?
Vamos a hablar en los próximos minutos de la historia de Juan Polo, de un enfermero casado, padre de un adolescente, de un encuentro casual. Vamos a hablar de una novela que, créanme, no deja indiferente. Espérame en Callao. Es la primera gran criatura de otras muchas pequeñas que ha dado a luz nuestro protagonista, al que ya saludamos y agradecemos que esté este ratito con nosotros en la radio, aquí en este Hoy por Hoy Salamanca, en la cadena SER. Señor del Olmo, don Rafael, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Nosotros encantados de recibirte con esta novela bajo el brazo, que no sé qué ha supuesto para ti antes de hablar de ella. Si un experimento casi vital, si casi, como diría el otro, una experiencia religiosa. ¿Qué significa Espérame en Callao para Rafael del Olmo, para su autor?
Pues la verdad es que está significando, en principio, muchas alegrías. Yo la escribí para entretenerme, quizá casi para salir de una depresión en la que estaba. Empecé a escribir un relato corto y al final pues terminó en una novela, y ahí viendo los resultados está haciendo, pues la verdad es que una sorpresa, y sobre todo pues algo de lo que me siento muy orgulloso, la verdad, porque bueno, yo siempre había escrito, pero no a nivel de escribir una novela y publicarla, y la verdad es que está haciendo algo que me está dando muchísimas alegrías. La verdad que estoy muy contento.
Es verdad que en alguna entrevista te he escuchado decir que, en el fondo, casi, casi, como si estuvieras en el punto del precipicio, te empujaron, ¿no? Conocidos y amigos, porque lo que pretendía ser algo corto, te dijeron, aquí tienes material, tira, sigue para adelante, Rafa.
Así es. Yo empecé a escribir, le di a varios amigos, el manuscrito del primer capítulo, que era como un relato corto, y me dijeron, tío, sigue, porque esto está muy bien, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa con ese personaje que se le ve tan perdido y tienes que seguir. Y pues nada, de las primeras 15 páginas acabaron en 340.
Juan Polo, ¿quién es Juan Polo y qué significa? ¿Cómo construiste este personaje?
Pues mira, Juan Polo, para empezar, yo siempre digo que es una buena persona. Es un señor castellano, porque tiene unos 50 años, y bueno, está casado con una mujer, viene a Madrid, estudia enfermería. Y bueno, pues las pulsiones son las pulsiones, y un día pues sale del gimnasio, va a un centro comercial y tiene un encuentro con otro hombre, un encuentro casual, un encuentro sexual también, y bueno, pues su vida pues se pone del revés, y entonces pues es un hombre que, como digo, es buena persona, pero busca lo que es él y lo que realmente es, y busca la autenticidad de la vida, ¿no? El ser uno mismo, porque ha estado escondido en un armario bastante profundo y en un matrimonio que, aunque quiera a su mujer y a su hijo, pero evidentemente él es otra cosa, y tiene una lucha entre lo que realmente es y lo que vive, ¿no? De una manera ficticia. Y bueno, pues eso es Juan Polo. Una buena persona que es enfermero, que además en los meses antes de la pandemia pues ya va viendo venir algunas neumonías que no sabe de dónde vienen, trabaja en el triaje del hospital de referencia de Madrid, que es el Gregorio Marañón, y su vida se pone pues completamente del revés, y son poquito lo que cuento es la historia de Juan, de su familia, y historias del instituto, de su hijo, que cómo tontea con ideología de odio, cómo lidia él con todos esos cambios de su vida, y cómo, bueno, pues su vida se va transformando en algo que él no vio venir, como un tsunami, que como nosotros no vinimos venir la pandemia. Everybody loves you, baby.
Should you mark your face? Por lo que nos estás contando, se habla de identidad LGTBIQ+, salud mental, acoso escolar. Tiene muchos ingredientes este guiso, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo creo que bueno, al final aprovecho para tratar ciertos temas que a veces parecen tabú. También pensé que cuando empecé a escribir, pensé que no había nada escrito de ficción sobre la pandemia. O sea, ya a mí me cuesta ver alguna película en la que salgan mascarillas o leer ficción en la que salga pues eso, todo el trabajo de los sanitarios, todo el trabajo del profesorado, que también trabajamos como bestias sin parar. Y también pues yo creo que es importante ver cómo esta pandemia nos ha afectado a salud mental. Aunque no lo creamos, yo por ejemplo me cambié de casa cuando estaba después de la pandemia, ¿no? Buscando pues estar en un bajo porque estaba más cerca de la calle y así poder tener como el mundo exterior más cerca. Y sí que yo creo que a todos nos ha afectado mucho la pandemia y creo que en muchos casos lo que hemos hecho la vista gorda, como de lo que no se habla no pasó y ocurrió, está ahí. Es como la pandemia también es parte de la novela, pero no como algo central, como un escenario en los que los personajes se mueven y algo que agita nuestras vidas. Y también en la novela hay un antes y un después entre esa vida nuestra antes y después de la pandemia. Y el tema del acoso escolar, yo fui jefe de estudios en un instituto de Madrid, de las afueras de Madrid, y fue muy duro, no solamente el hecho de manejar también pues el tema del COVID, como los chavales venían con las ventanas abiertas en pleno invierno, etcétera, sino también pues ver cómo algunos chavales pues les llamaba maricón a una niña que estaba harta de que la llamaran gorda, y ver cómo este acoso escolar también seguía luego en casa con las redes sociales, con el Instagram, y ver pues eso, chavales que se derrumbaban diciendo, es que profe, me llaman maricón, estoy harto, y pues toda esa injusticia habría que ponerla negro sobre blanco para denunciar ese mundo que estamos viviendo, que luego pues continúa cuando están en casa, están solos y ven las notificaciones y ven esas burlas que siguen recibiendo.
Uno que ha tenido la oportunidad de leer el libro, es verdad que es un viaje constante, igual que el viaje por esas estaciones de metro, es también un viaje interior. No sé, puñetero, si era la intención del autor para cada uno de los que al final degustáramos tu publicación, o si en el fondo te abriste en carnes y que cada uno experimente lo que quiera, Rafa.
Pues mi idea era primero abrirme yo y que cada uno coja lo que cada uno le diga la novela. Yo todos los días recibo mensajes de gente que me dice, me he identificado con tal, me he identificado con ella. Obviamente también la mujer es importante, porque está casada con un hombre que es homosexual. Hay otro personaje que también es muy importante, que es Jeff, ¿no? Que es un chico inmigrante ecuatoriano que vive en Madrid, que está gordo, que tiene mucha pluma, que se meten con él y mucha gente me dice, es que me siento identificado, es que se han metido conmigo. Y bueno, pues al final he tenido la vida, me ha obligado a ser fuerte. Yo creo que cada uno pues coge lo que cada uno le llega, ¿no? También es importante lo que decías, ¿no?, del metro. Madrid es una ciudad enorme, 3 millones y pico de habitantes, y hay muchísima gente sola. Y nos metemos todos en el metro, vamos para adelante, para atrás, y es una sensación como de que, bueno, pues que estamos perdidos dentro de la gran ciudad y estamos solos, acompañados de 3 millones de personas que nos rodean, pero nosotros deambulamos buscando nuestro destino. Es importante que cada capítulo tiene el nombre de una estación de metro. La primera es Callao y la última es Sol. Y alguno dirá, joder, pues para ir de Callao a Sol, lo único que tengo que hacer es bajar la cuesta de la calle Preciados, esquivar a los que están ahí intentando que te afilies a una ONG. Y no necesito tanto viaje por Carabanchel, por Plaza de Castilla, por Atocha, pero sí que es cierto que la vida te va llevando inconscientemente por esos caminos y bueno, pues damos muchas vueltas hasta que llegamos a donde queremos llegar o a donde creemos que tenemos que llegar.
Espérame en Callao. Sí, es nuestra recomendación literaria. De la mano de la mente. Hombre, es verdad que es ordenador, pero queda mejor incluso en este contexto decir de la pluma de Rafael del Olmo, y lo podemos encontrar los salmantinos, bueno, salmantinos y allende nuestras fronteras y en cualquier rincón del mundo para disfrutarlo. Ya sé que esta es la pregunta torticera y cuasi cabrona de aquellos periodistas que se ponen delante de Rafa y es lo de, sí, ¿y ahora qué? Apenas te dejamos disfrutar de tu éxito, del recibimiento, de los aplausos, pero ¿y ahora qué, Rafa?
Bueno, pues ahora estoy... He empezado ya la segunda novela, que no tiene que ver, o sea, tiene que ver un poco con la primera, pero no es una segunda parte, como me dicen, y a seguir promocionando y a seguir viviendo y a seguir intentando llevar Callao al mundo, que yo creo que merece la pena. Mucha gente me ha dicho, mira, recibo por Instagram mensajes de gente que me dice, un chico me escribió diciendo que llevaba mucho tiempo enrollado con un señor casado. Y me decía, desde que leí tu novela me he dado cuenta que tengo que salir de ahí. Digo, bueno, pues a lo mejor tienes que salir de ahí o decirle, oye, a ver qué haces. Y mucha gente me dice lo mismo, ¿no? Me dice, pues a lo mejor, me dice, me está sirviendo mucho. Dice, pues para entender muchas cosas. Y hay gente que me escribe y me dice, cabrón, dice, estaba hasta las 4 de la mañana no, leyendo tu libro, no podía parar, dice, estoy lleno de lágrimas. Y joder, pues me dicen gracias por haber escrito esto, dice, porque he vivido cosas que si hubiera sabido, pues a lo mejor los habría cambiado mi vida, dice, pero me está revolviendo mucho. Y bueno, pues ese orgullo, pues la verdad es que nunca pensé que, incluso ahora mismo estoy en Inglaterra, el otro día la presenté aquí. Y es cierto que bueno, la novela está gustando mucho y estoy, pues eso, como en una nube, ¿no? En una nube blanca de aquí de Liverpool, donde estoy ahora.
Una historia humana, valiente, es una invitación en el fondo a mirarnos con honestidad, a vivir con autenticidad, y es la creación de quien ha sido protagonista este ratito, hoy aquí en este Hoy por Hoy, Rafael del Olmo y su criatura, digámoslo así, su primera puesta de largo en una novela, Espérame en Callao. Rafa, gracias por acompañarnos este ratito. Te esperamos pronto por Salamanca. Presentación en Salamanca. Desde aquí, llamamiento.
En septiembre vamos a Salamanca y vamos a presentar Espérame en Callao, ¿vale?
Pues aquí nos vemos cara a cara. Disfruten ustedes de esta obra. Un abrazo grande, Rafa.
Un abrazo para vosotros y para ti. Un abrazo.
Son las 13 horas y 50 minutos. Estamos a punto de ir cerrando. Sí, de ir cerrando y de analizar con ustedes, en sus casas, en sus coches, según están volviendo del trabajo, si todavía están en él, con la mente abierta y con el punto crítico activado. Ferias y Fiestas 2025.
¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera?
Esta mañana han sido presentadas por el alcalde de Salamanca, al que luego escucharán en ese acto en Hora 14 Salamanca. Recuerden, 2:15 con Jesús Martín Inés.
Y el río lloraré. Y mi corazón me grita.
Y una de las artistas principales de cartel, día 8 en la plaza, Rosario Flores, con una trayectoria espléndida.
¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera?
En este caso con la versión de colaboración con Sebastián Yatra, con el artista colombiano de moda. Aunque ya en principio, solo en principio vendrá sola, acompañada de su banda. No será ni mucho menos la primera vez que Rosario se acerca hasta la capital charra.
Haciendo el amor con alguien más que te hace feliz.
Y por delante, antes de ese día 8 del turno para Rosario Flores, el día 6 será la orquesta La Fórmula quien abra cartel. El 7 serán Bimbo y Siempre Así. ya son algunos, unos cuantos oyentes los que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que no les gusta demasiado ese cartel, que no están demasiado satisfechos o motivados para acercarse a disfrutar de buena parte de los conciertos. Y también ha habido ese feedback de otras personas que nos han venido diciendo que no está mal y que es para toda la familia. Los más jóvenes probablemente tengan menos donde elegir que otros años, sí, es cierto.
¿Cómo quieres que te quiera?
En definitiva, lo de que no llueve a gusto de todos cuando sale un cartel de ferias y fiestas
aquí
es un hecho constatable cada año.
¿Quieres que te quiera si no te das a mí?
Después de Rosario, el día 9 encontramos a Medina Zara en el escenario principal de estas ferias y fiestas en la Plaza Mayor. El 10 es el turno a Easy para que disfruten de los 40 Sessions. El día 11 llega Ultraligera y Siloé. Siloé, que son ya habituales casi en cada rincón y diría que en cada plaza de Castilla y León a lo largo de los últimos dos años. El día 12, Marta Santos. El 13, Noan y Lía Cali. El día 14, los hemos escuchado antes, la mítica banda sueca Europe de Hard Rock, que llega hasta la Plaza Mayor. Y el día 15 de septiembre, una voz inconfundible, un maestro del flamenco.
Mami, mami blue, oh mami blue. Mami, mami, mami blue, oh mami blue.
José Mercé estará en la Plaza Mayor de Salamanca. Insistimos en que apunten fechas, ¿eh?
Porque tu casa tan vacía, porque cerrada noche y día. Oh, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Por ti, mami, mami, mami blue, oh mami blue. Mami, mami, mami blue, oh mami blue.
Tiene razón Agata, una oyente que se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico y que nos dice: si empezáis a contar siempre así, Rosario, Marta Santos y José Mercé, amén de otros artistas de los que habéis comentado, mucha, y pon entre comillas, raíz, ¿no?
Me fui creyendo poseer un gran amor más bello que tú. Ay, mami.
Bueno, es verdad, sí, mucha raíz, sí hay. Y otra banda que también es mítica, muy mítica, sin duda. Y que van a estar, recuerden la fecha, 9 de septiembre, Plaza Mayor de Salamanca. Venga, que necesitamos respirar escuchándolos. Medina Zara, en concierto, ferias y fiestas de Salamanca 2025.
Respirar, descubrir el aire fresco y decir cada
Medina Zahara, otro de los protagonistas de las ferias y fiestas. Nosotros, si les parece bien, lo dejamos aquí. Mañana compromiso, promesa, juramento, si hace falta, de que a las 12:20 regresamos, volvemos con las mismas energías, las mismas ganas. Y ahora espero que con las mismas ganas también de respirar. Para buscar la información nacional e internacional, después la información más cercana en Castilla y León, y a las 2:15 la cita con Jesús Martín Inés, hora 14 Salamanca, hoy, por cierto, cargadito de información y también de voces de protagonistas. Adiós.